Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes en Perú. Soy Maite Vizcarra, bienvenidos a nuestro programa de divulgación científica y de innovación tecnológica también, Ruta CTI. Hoy queremos compartir con ustedes un programa con una temática muy actual. El fin de semana hemos visto en Lima marchas de padres de familia solicitándole al gobierno acciones urgentes para facilitar el retorno a las clases presenciales de niños y adolescentes y de los estudiantes en general en el país. Y esto se produce en el marco en el cual ya sabemos que la tercera ola está muy cerca de iniciarse, los contagios probablemente van a estar muy vinculados con la variante Delta. Y es entonces que queremos compartir con ustedes una discusión, una charla o algunas ideas para entender bien qué es lo que deberemos hacer en este contexto con los niños que están en la casa, con los estudiantes, en fin. Y para eso hemos invitado a Sandro Marconi, que es un experto en temas vinculados a innovación digital, a digitalización. Él es además miembro del Consejo Nacional de Educación, es consejero, es parte del comité directivo y además también tiene un programa de divulgación que se llama culturadigital.pe. Así que le vamos a dar la bienvenida a Sandro para que nos dé algunas luces y entendamos un poco en verdad qué está pasando detrás de este tema para poder afrontarlo de la mejor manera. Hola Sandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Maite, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en tu programa y de conversar sobre este tema que es absolutamente importante.
Sí, yo decía y hemos visto al comienzo del programa que este tema de haber cerrado las escuelas ha sido global. Sin embargo, muchos países ya han abierto las escuelas a través de una serie de políticas que están muy orientadas a la gradualidad, de alguna manera. En la región también se están dando algunas acciones para que los niños vuelvan a clases. Y en el Perú, lamentablemente, no ha pasado esto. Ya va a ser más de un año y pico que los niños no tienen contacto social de una manera adecuada. Y en muchos casos, Sandro, a nivel nacional, la entrega de contenidos no está siendo de la mejor forma porque ya sabemos, hay una brecha digital, no hay las habilidades en los maestros, a veces ni siquiera de los padres para poder acompañar a los niños en las escuelas, a los estudiantes, a los adolescentes. ¿Cómo van a afrontar esta situación tan, digamos, demandante hoy día? Tú como parte del Consejo Nacional de Educación, como parte del Ministerio de Educación, pero además como un experto en estos temas, ¿qué podrías decirnos a los que nos están viendo en verdad, los padres, que con toda razón están muy preocupados?
Sí, yo creo que lo primero tiene que ver con una cierta diligencia en la información que estamos manejando, ¿no es cierto? En términos de no solo como padres de familia, sino como expertos, ¿no? Como activistas, porque hay activistas del regreso a clase, ¿no? Porque en realidad, en el Perú, al igual que en otros países de la región, ya hay retorno a la semipresencialidad, y a la presencialidad. Se ha instalado esta idea de que no hay, ¿ya? Y la razón por la que se ha instalado es porque donde está funcionando principalmente es en zonas rurales, que era donde era más urgente, ¿no es cierto? Es decir, todos sabemos que durante este año y pico, ¿no? La llegada de conectividad, de equipamiento en zonas rurales era terrible, ¿no? Entonces, cuando empezó el retorno a clases flexible, seguro, voluntario, gradual, ha empezado fundamentalmente en zonas rurales. Tenemos más de 200.000 chicos en zonas rurales, ¿no? Más de 90.000, el 97% de las instituciones educativas en zonas rurales están habilitadas, según el protocolo, para ciertos niveles de retorno, de mayor o de menor presencialidad. Entonces, en realidad lo primero que quería comentar es eso, es en el Perú también está habiendo retorno a la semipresencialidad e incluso en algunas localidades a la presencialidad completa, ¿no? Zonas relativamente alejadas que realmente no tienen ningún caso de contagio, ¿no? Y que igual tenían que estar cerrados aunque no tenían esta amenaza. Esas cosas se han ido resolviendo. En los últimos, además, en las últimas tres gestiones del Ministerio de Educación han sido una prioridad. Pero como te decía, claro, cuando pensamos en alguien que está en Lima, ¿no? O en un colegio privado, el modelo es distinto, ¿no? Pensar en un retorno gradual en una ciudad tan grande como Lima, en donde además no hay una territorialidad, ¿no? Los colegios públicos no atienden a la gente que vive a su alrededor, ¿no? Aquí hay, digamos, constitucionalmente hablando, el padre puede escoger el colegio público que quiera, Entonces están los chicos que van al colegio donde estudió el padre, ¿no es cierto? O el colegio que les parece que es mejor que él. Entonces no necesariamente están en el más cercano, ¿no? Entonces ahí tienes temas de transporte. En otras zonas del país tienes también temas de alimentación, ¿no? Los colegios se encargaban de la alimentación diaria de los chicos, cómo se va a manejar esa alimentación. Entonces, en realidad hay un protocolo que seguramente se puede acelerar, perfeccionar, mejorar, ¿no? Pero ya existe, ¿no? Entonces hemos dejado en estos días instalar la idea de que no, ¿cierto? Pero además nos alejamos de un tema que yo personalmente creo que es el más importante y creo que vas a coincidir conmigo, que es ¿retorno a qué? ¿No? O sea, exactamente, suponiendo que tengamos los planes ya definidos, ¿no? Y hayamos resuelto y cada distrito que sea habilitado por el Ministerio de Salud, los colegios que están ahí puedan empezar a abrir sus puertas si llegan al acuerdo con la comunidad educativa, que es lo que marca la norma. El punto es, ¿van a regresar a la misma pedagogía del 2019? ¿No? ¿A la misma didáctica? ¿Van a regresar a estar metidos en cuatro paredes? El uso del espacio público, ¿no debería haber una coherencia entre el poder usar parques, el poder usar los estadios, ¿no? Y las mismas escuelas? Los proyectos de inversión pública que hoy están construyendo escuelas de cero, pero que se están construyendo con modelos prepandemia, ¿no? Modelos de aforo, ¿no? Y modelos de aula. Entonces, yo creo que ahí hay una discusión que todavía no hemos llegado, ¿no? Que es, ¿el servicio educativo lo vamos a rediseñar? Porque en el 2019 no teníamos un sistema educativo que estuviera funcionando. Ojo, no, no es regresar al 2019 porque eso nos gustaba, ¿no? Teníamos problemas graves de aprendizajes, ¿no?
Sí, ahora, Sandro, este es un programa de divulgación en innovación, en ciencia, y yo creo que aquí va a haber un gran desafío justamente de innovación. En el Ministerio de Educación existe un fondo que está destinado a colaborar con la innovación educativa, el FONDEP. Y el gobierno ha declarado además a la educación en emergencia, en crisis. Y en ese contexto además está lo que has mencionado, este activismo que yo creo que es legítimo de muchos padres que están en Lima y que probablemente sienten preocupación porque no ven a sus hijos que seguramente avanzan o eventualmente no tienen ese acompañamiento que ellos tampoco tienen porque, bueno, esto apareció de la noche a la mañana. ¿Qué medidas exactas están ustedes sugiriendo o evaluando? Hay mucho benchmark hoy día ya, hay organizaciones internacionales como UNICEF que también está planteando algunas medidas. ¿Cuáles son o cuál sería la estrategia que ustedes creen debería aplicarse? Me parece interesante lo que mencionas, pero seguramente hay cierta urgencia. En el mundo, simplemente por mencionar, por ejemplo, los países europeos, algunos de la región, ya han asumido que la educación va a tener que ser de alguna manera híbrida, un componente será presencial y otro será de todas maneras digital, y adicionalmente va a tener que hacerse de manera gradual, por días, por horas, digamos que tales días van un grupo de niños, tal otro día va otro grupo de niños, y a tal hora, para justamente protegerlos en base a lo que hoy día es lo más concreto, que es el distanciamiento social.
Sí, o sea, justamente vamos a separarlo en dos, ¿no es cierto? El Consejo Nacional de Educación se comunicó con la opinión pública, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales y la página web, y planteaba siete líneas de acción para el gobierno entrante, ¿no? No porque creyera que el Consejo Nacional de Educación puede enseñarle algo al gobierno entrante, sino básicamente para asegurar la continuidad, ¿no es cierto?, aprovechando la conformación del Consejo, ¿no? Y entonces se le decía, oye, hay que asegurar presupuesto para el 2021, para lo que queda del 2021 hay que asegurar el 2022, no descuidemos Aprendo en Casa, que es la estrategia de contenidos, ¿no?, multimedia en términos de televisión, radio y página web, ¿no? Hay algo que se sacó que se llamaba Aprendo en Comunidad y Aprendo en Aula, ¿no?, que eran como las versiones más de semipresencialidad. Entonces hay una línea del Consejo Nacional de Educación que va en ese sentido, ¿no es cierto?, en fortalecer y acelerar todo lo que se pueda en función, por supuesto, de la evidencia epidemiológica, ¿no? O sea, digamos, de todas las características, la seguridad sigue siendo lo más importante, ¿no? Y efectivamente, otros países han podido reaccionar de una manera distinta porque tenían sistemas educativos distintos al empezar, ¿cierto? Entonces, digamos, acá teníamos problemas de una brecha de infraestructura muy grande, ¿no? Ya de arranque, antes de la pandemia. Desde un lado más personal, no tanto como el Consejo Nacional de Educación, ¿no? Yo creo que era un poco lo que te comentaba, tenemos la oportunidad de rediseñar el servicio educativo, ¿no? En términos de el uso de tecnología, ¿no? Ya tenemos 350.000 docentes públicos que han empezado a interactuar con lo digital, que se han enfrentado al dilema, ¿no es cierto?, y al desafío de convertir sus clases lo mejor posible, y han hecho este servicio educativo remoto, ¿no?, de emergencia, pero ahora lo que hay que hacer es construir aprendizaje digital. Y eso pasa por plataformas, ¿no es cierto?, pasa por mejorar la conectividad, que además justo coincide con la revisión de la red dorsal, ¿no es cierto?, el contrato, se va a gestionar ahorita un grupo de análisis para diseñar cómo debería ser la red dorsal. Ese grupo tiene que ser multi-stakeholder, o sea, tiene que haber gente de la sociedad civil que ayude a pensar cómo la red dorsal va a trabajar a favor del aprendizaje en el 2022, en el 2023 y no en 15 años, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad que tiene que ver con lo que tú dices, que hay a mano tecnología, ¿no? De hecho, hemos escuchado al ministro actual, a Juan Cadillo, hablar de los centros comunitarios digitales, ¿no? Eso es claramente un plus. Está Aprendo en Casa, ¿no? Hay que reforzar Aprendo en Casa. El modelo híbrido es un modelo también con tecnología, ¿no? O sea, no pensemos que regresar a la semipresencialidad va a significar dejar de usar Aprendo en Casa o dejar de necesitar la tableta o la laptop en el hogar. Entonces, el fondo, el FONDEP, ¿no es cierto?, justamente tiene un plan muy agresivo para empezar a financiar directamente instituciones educativas, ¿no? Eso no se ha hecho antes, ¿no? La institución educativa no tenía una personalidad jurídica, ¿no? En el marco de este plan de emergencia, de esta declaratoria de emergencia, el Ministerio de Educación tiene 20 días, ya se le han pasado 4 o 5, para publicar el plan específico de acción en sus 6 ejes, ¿no? Y el primer eje es el retorno y el segundo es competitividad e innovación, ¿no? Creo que hay una mirada a aprovechar la oportunidad, pero que no podemos pasar desapercibida, ¿no?, la otra situación que tiene que ver con la colaboración público-privada, ¿no?
Definitivamente, Sandro, y yo quisiera también un poco ocultar lo que yo escucho a través de las redes sociales o lo que vemos, y este movimiento que se ha generado, que como digo es legítimo, de los padres, muchos de ellos en verdad, esta fatiga pandémica de la que se habla, que es una de las consecuencias de la situación tan particular que vivimos por el COVID-19, no solamente los afecta a ellos, sino a sus hijos, ¿no?, a los niños, y en la casa se genera toda una dinámica que a veces no se sabe cómo manejar. Sobre ese tipo de cosas, ustedes como consejo, en fin, el Ministerio de Educación, ¿tú sugerirías que hay algún tipo de recomendaciones, lineamientos, guidelines? Ya está viniendo la variable Delta al Perú, o sea, ya se confirmó. Parece que tiene niveles muy altos de contagio. Particularmente, ¿va a haber la posibilidad de tener algún tipo de asesoría directa del MINSA, de algún epidemiólogo? ¿Cómo es este puente? Porque finalmente este es un tema de salud.
Totalmente, o sea, el sistema que se ha creado, ¿no es cierto?, que existe hoy vigente y que además se ha ido modificando, hay 3 resoluciones ministeriales que han ido saliendo una después de la otra, corrigiendo y afinando cosas, es un sistema que se basa sobre que el MINSA, que el Ministerio de Salud, habilite tu distrito, por términos de epidemiología. Si tu distrito está habilitado y tú eres el director de una institución educativa pública o privada y estás en un distrito habilitado, tú puedes empezar un modelo de semipresencialidad. Solo tienes que notificar a la unidad de gestión local, digamos, a la autoridad. Si tú quieres empezar, pero estás en un distrito que no está habilitado por el Ministerio de Salud, tienes que hacer un trámite ante la unidad de gestión local, la UGEL, para que te autoricen a hacerlo. ¿No es cierto? La unidad de gestión local, exacto, es la UGEL. Entonces, desde esa mirada, como te decía, lo que hemos aprendido a hacer en la pandemia, que es el Perú no es igual para todo el mundo. Entonces, no va a suceder, lo que no va a suceder es que va a aparecer una resolución ministerial que diga el 28 de octubre, ¿no?, empiezan las clases semipresenciales en todo el país. Eso ya no va a pasar, porque los territorios son distintos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en la rectoría habilitadora que ha usado el Ministerio de Educación, son los gobiernos regionales, y los gobiernos distritales, los que tienen que empezar a tomar las iniciativas, ¿no? Siempre, por supuesto, con el acompañamiento del ente rector, que es el Ministerio de Educación, ¿no? Pero yo creo que algunos padres de familia están esperando eso, porque en años anteriores el inicio del año escolar era un día a nivel nacional para todo el mundo, ¿cierto? Uh-huh. Creo que eso no va a suceder porque ya sabemos que el Perú es muy diverso, ¿no? Y que lo que funciona en una realidad no funciona en otra, ¿no?
Uh-huh. Sí, Sandro, la parte de la digitalización debería convertirse en un tema, ahora sí, sine qua non, ¿no es cierto? O sea, ya no es solamente una ayuda, sino que en muchos casos se está convirtiendo en la manera de llegar a los contenidos. Y como decía, yo supongo que también van a involucrar de manera más activa a los propios tutores, a la gente que está en la casa. Para ellos, ¿qué medidas han observado o desde tu experiencia tú sugieres? Bueno, tú mismo como padre, ¿no? O sea, porque hay muchos padres de familia que no conocen o en todo caso, justamente quisieran ayudarlos de la mejor manera y no saben cómo. ¿Qué sugerencias podrías tú facilitarnos? O facilitarle también a quienes están viendo.
En realidad hay una mirada como sistémica en términos de decirte, sí, tienen que haber contenidos de calidad disponibles, ¿no es cierto? Se tienen que poder generar las condiciones para que las oportunidades digitales de aprendizaje aparezcan. Y eso tiene que ver con equipamiento, con conectividad, pero también con contenidos y con las competencias digitales en la familia, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene, o sea, no hay más de 30% de hogares con computadoras en el Perú, ¿no? O sea, porque a veces pensamos que solo la conectividad es un problema, ¿no es cierto? Pero tenemos, o sea, estamos muy por debajo de la media en la región en términos de equipamiento en hogares, ¿no? Y entonces tenemos celulares, muchísimos celulares, pero estudiar, trabajar, enseñar detrás de un celular tiene límites muy cortos, en realidad, ¿no? Sirve para muchísimas cosas, pero no necesariamente para, pues, hacer toda la riqueza que el proceso pedagógico implica. Los padres también tienen, pues, un plan B, ¿no? Hoy existe una oferta educativa de apps, ¿no es cierto? El propio Amazon ha creado una sección que se llama Ignite, ¿no es cierto? Que es un marketplace de contenidos educativos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, parte de ser padre en este contexto es distinto a lo que era hace 10 o 15 años, ¿no? El nivel de involucramiento cuando un chico tiene el lujo de que sus padres se puedan dedicar a su proceso de aprendizaje, ¿no? Es muy grande, ¿no? Y para eso hay oferta privada también, ¿no? Para fortalecer y trabajar, ¿no? Yo pienso que el ministerio debería asegurarse de que la oferta pública, ¿no? A través de movimientos como Open Education, por ejemplo, que son recursos digitales abiertos, ¿no? Sin costo a nivel mundial, en donde el problema probablemente sea más el idioma, ¿no? Que otra cosa, pero también el desarrollar, pues, a través de estos centros comunitarios digitales, la capacidad instalada para producir contenidos locales. Muchos de los padres en regiones, ¿no? Se han quejado un poco de eso, ¿cierto? Lamentan padres y docentes que sienten que los contenidos distribuidos a través de Aprendo en Casa no responden a su contexto, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy históricamente muy, muy propia del Perú, ¿no es cierto? En distintas zonas queriendo producir contenidos ellos mismos, ¿no? Pero eso no aparece de la noche a la mañana.
Sí, Sandro. Ya casi para ir finalizando, quiero compartir contigo una encuesta que se formula siempre a las personas que nos ven. Les hemos preguntado, en el marco de la llegada de la variante Delta, ¿creen ustedes que es el momento del retorno a las clases presenciales? Y un 82% piensa que no, en este universo de gente que nos ven, mientras que un 18% piensa que sí. Pareciera entonces que hay todavía este temor de llevar a los niños a la escuela. A pesar de las marchas, como digo, que son totalmente legítimas, yo pienso que además debe ser muy complejo, después de muchos, muchos meses de encierro para los niños, no tener un aprendizaje, entre comillas, normal. Pero lo que saco en cuenta de esta conversación, Sandro, es que la educación ya cambió y probablemente será de aquí en adelante híbrida. ¿Eso es algo que debemos asumir?
Yo diría que sí, o sea, porque no solamente por el COVID-19, ¿no es cierto?, sino porque además para muchos expertos esta es la primera pandemia de muchas que vamos a tener más adelante, en realidad, ¿no? Pero no solamente por eso, sino yo creo que algunas familias, no todas, ¿no? Hay una encuesta que se ha hecho que el 64% de las familias no están satisfechos con lo que ha sucedido a distancia. 64% quiere decir que hay un 36% que sí, ¿no es cierto? Para muchas familias, esta idea de que sus hijos solo vayan a la escuela 2 veces a la semana en vez de los 5 días, no es mala, ¿no es cierto? Para muchas familias, para otras es imposible pensar algo así porque no hay quien los cuide a los chicos, ¿no es cierto? Pero para muchas familias, tener una plataforma Y para muchos chicos, en mi caso, uno de mis hijos enganchó al toque con el aprendizaje autoasistido, con la autorregulación del aprendizaje, el otro chico no. Una de las cosas que se podría hacer en esta gradualidad es, por ejemplo, que los que empiecen a ir son los chicos que están en quinto de media, o los chicos que empezaron inicial, o los que pasaron de primaria a secundaria, ¿no? Esa, la gradualidad no tendría que ser solo geopolítica, digamos, ¿no? O sea, geográfica, sino podría ser también por el ciclo educativo en el que están los chicos y qué tan demandante sería el contacto. Hay que empezar a mirar la educación además como la escuela abierta, como el Proyecto Educativo Nacional plantea, ¿no? Una sociedad educadora. Eso quiere decir que se puede hacer educación en los parques, se puede hacer educación en los espacios públicos, en los teatros, en los museos, ¿no es cierto? Pero sí hay que repensar el uso del espacio, ¿no? Y los aforos, y la cantidad de metros que nos separan, ¿no? El valor de lo presencial no tiene que ver con estar encerrado en cuatro, ¿no? La educación presencial yo creo que no hay debate. Todo el mundo está de acuerdo en que la presencialidad es importante. Pero el valor de la presencialidad no está en que todos, en que 35 chicos estén metidos en un aula de 7x8, ¿no es cierto? El valor de la presencialidad no tiene que estar, pues, encerrado en aula, ¿no? Entonces, las propias escuelas tienen que abrir las puertas de las aulas, los patios, repensar el diseño, ¿no? El diseño arquitectónico también es un tema.
Estupendo. Sandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta vez. Seguramente habrá ocasión de volver a retomar la charla, ojalá ya con resultados que tranquilicen. Y nada, agradecerte mucho y hasta otra oportunidad.
A ti, gracias por el interés. Hay que seguir trabajando. Debería haber una movilización nacional, ¿no es cierto?, para lograr este retorno como todos queremos, ¿no? Que sea un retorno, pero sin retroceso, ¿no? No queremos retroceder.
Así es. Exacto, Sandro. Muchas gracias y un saludo hasta allá entonces.
A ti, un placer.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un tema complejo porque cada padre, cada casa es un entorno distinto y tiene su propia dinámica. Pero yo creo que, como conclusión, lo que deberíamos asumir es que la educación ya no volverá a ser la que nosotros conocimos antes del COVID-19. Eso es algo que hay que asumir. Y que tampoco serán los mismos espacios donde aprendían los niños. En el mundo, en algunos lugares de Europa, por ejemplo, los parques o las escuelas se trasladan a lugares públicos. Y probablemente ese sea un tema que hay que empezar a verificar. Cuando uno habla de los lugares públicos, habla de ciudades inteligentes. O sea, que tengan conexión a internet a través de un Wi-Fi abierto, pero también seguro. Así que ese es otro tema que seguramente podríamos ver pronto aquí. Con ustedes, muchas gracias y compartan este programa que creo que ha sido muy útil para todos. Nos vemos en una semana y muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.